Y nos vamos a acercar hasta Marte, donde la NASA ha encontrado indicios de vida antigua en rocas de Marte. El rover Perseverance halla minerales cuya química sugiere que podría haberse formado en procesos microbianos pasados y que estarían relacionados, por tanto, con la presencia de vida. Tras décadas de exploración robótica de Marte, la NASA ha encontrado la prueba más sólida hasta ahora de que el planeta rojo albergó vida alguna vez. Se trata de unas rocas halladas por el vehículo robótico Perseverance, pero vamos a conocer mucho más de este descubrimiento y de todo lo que se está haciendo en Marte. Quien sabe mucho de este planeta es José Antonio Manrique, que es profesor y doctor en física en la Universidad de Valladolid y también forma parte del grupo científico, de ese equipo científico Mars 2020. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo, ¿no? de descubrir que hay algo de vida, ¿no?
Bueno, es... Más que descubrir que ha habido algo de vida, hemos descubierto los mejores indicios que podrían apuntar en esa dirección. Hay que ser muy cautos a la hora de decir que esto sean huellas de vida, ¿vale? Hay otros procesos que pueden haber llevado a los mismos resultados sin mediación de ningún tipo de organismo vivo. Entonces eso hay que remarcarlo, ¿vale? Pero también es verdad que son los resultados más alentadores que nos hemos encontrado en, no sé, 30 años de exploración marciana con comisiones robóticas. Y esto es importante.
¿Qué es lo que habéis encontrado?
Bueno, lo que encontramos es, nos podemos imaginar un río de entrada en un lago y en los sedimentos que hay en este río seco encontramos un barro rojizo, pues ese color rojo es indicativo de que hay hierro. Y dentro de estos sedimentos hemos encontrado unas manchitas blancas, que la diferencia que tienen con el hierro alrededor es que está el hierro reducido, que se dice en química, ha habido algunos procesos químicos que han cambiado cómo está ese hierro, hay algunos minerales que se han formado ahí. En condiciones normales, en la Tierra, para que se formen esos minerales, necesitaríamos actividad hidrotermal, ¿vale? Temperaturas muy altas. Pero es que también encontramos otros minerales que nos sugieren que las temperaturas serán bastante más amables en esta zona. Lo que nos lleva a pensar que, bueno, que quizá la mejor explicación, no la única, pero la mejor explicación sea que ha habido un sistema vivo que lo que ha hecho ha sido alimentarse de estos minerales de hierro que están en el barro y los restos que deja de su alimentación, de su proceso metabólico, sean estas manchas blancuzcas o estas manchas de leopardo que llamamos en esos sedimentos. Entonces eso es lo que hemos encontrado. Morfológicamente, por la pinta que tienen, dónde están puestos, por la composición de los minerales y demás, pues es una de las explicaciones plausibles el que haya habido estos microbios que se alimentan de estos minerales, aunque, insisto, no es la única. Y también hemos detectado carbono orgánico, o sea, evidencias, sea algo parecido a detectar grafito, y bueno, pues sabemos que el grafito, el carbón, vienen de donde vienen, ¿vale? De la fosilización de bosques y nada de la tierra. Bueno, pues hemos encontrado, no tiene por qué ser únicamente vida, pero pues restos de orgánicos también asociados a estas zonas en las que encontramos esos minerales. Entonces, bueno, pues es excitante.
¿Y eso que puede estar relacionado con plantas, con microorganismos?
Microorganismos. Es importante remarcar que si nosotros cogemos la historia de la Tierra, la historia geológica de la Tierra, y vemos desde que nace el planeta hasta que empiezan a aparecer las formas de vida, y ponemos Marte al lado, la diferencia entre Marte y la Tierra es que Marte en un momento determinado pierde toda su agua, ¿vale? Y pasa a ser un entorno hostil para la vida. Si nosotros ponemos ese momento geológico en el que Marte se empieza a quedar sin agua o se queda sin agua y miramos en la Tierra qué había ocurrido hasta ahí, habíamos llegado hasta microorganismos. Estaban a punto de aparecer las primeras células complejas con un núcleo diferenciado, pero no organismos más complejos, nada de asociaciones, nada de plantas, ni trilobites, ni helechos, nada. O sea, todavía requeriría muchos más años de evolución. Es decir, en Marte, si ha habido unas condiciones favorables a la aparición de vida, no les hemos dejado, o el planeta no le ha dejado actuar el tiempo suficiente como para llegar a esos fósiles, digamos, más familiares para nosotros. Así que solo buscamos restos de vida microbiana.
Y claro, ¿cómo conseguís hacer este descubrimiento pues a millones, ¿no?, de kilómetros de Marte? Claro, todo eso ha ayudado a la tecnología. Hablabas de que en 30 años es un gran descubrimiento. ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues con la ayuda y la cooperación de un equipo de ciencia enorme, con muchos instrumentos. El rover Perseverance tiene muchos instrumentos de ciencia y todos han sido utilizados para dar validez a, o realizar este descubrimiento. Desde un radar de su superficie que nos dice, bueno, pues dónde estaban estos sustratos, de qué época pueden ser, si se han puesto encima de otra zona más antigua o cómo eran, al instrumento SuperCam en el que participamos nosotros, que nos dan las composiciones químicas de la roca que hay alrededor, y luego los instrumentos que van en el brazo, que son Pixel y Sherlock, se llaman, que son los que han hecho el análisis más de proximidad, digamos, con esos análisis microscópicos en los que ya ves las imágenes de amplio aumento, ves las composiciones químicas y detectas esas trazas de carbono que van asociadas con orgánicos. Y todo esto, por supuesto, pues son diferentes instrumentos con equipos de ciencia enormes detrás, más los equipos de ciencia de la propia misión, con discusiones científicas de todos los que hemos participado en esto y los datos que han llegado de cada instrumento. Es un puzzle que luego hay que montar, ¿vale?
Y claro, como profesor, ¿no?, de la Universidad de Valladolid, de esta ciudad, ¿cómo te sientes formar parte de este grupo y de este pedazo de equipo científico?
Nada, no, para nosotros es un momento espectacular. Para el grupo de investigación, para mis compañeros y nuestros estudiantes de doctorado, es estupendo porque estamos en una misión que es de las misiones más ambiciosas que se han mandado al planeta Marte y estamos participando de manera regular y sostenida desde el año, bueno, ya desde antes, pero dentro del equipo de operaciones en superficie desde 2021. Y ya llevamos más de 4 años participando en descubrimientos de Marte. Y el participar en esto, pues desde luego es un orgullo importante para nosotros.
Claro, no sé si esperabais conocer estos resultados en 4 años que lleváis trabajando o ha sido toda una sorpresa.
Bueno, ya, cuando nos embarcábamos todos, ¿no?, hablo tanto de mis compañeros del grupo de investigación, Fernando Rull, que fue el profesor que empezó todo aquí en la Universidad de Valladolid, y el equipo de ciencia de Mars 2020, todos arrancamos con esta misión, que es la primera misión con un objetivo claramente de astrobiología que manda NASA a Marte, con la ilusión de encontrar esto, o algo similar. Entonces, digamos que estás con las ganas de que aparezca, ¿vale? La misión de Perseverance, de hecho, era buscar trazas de vida o buscar zonas donde pensemos que pueden haberse almacenado para coger muestras, almacenarlas y que luego vuelvan a la Tierra y las podamos estudiar aquí, ¿vale? Entonces, digamos que esto responde un poco a lo que estábamos buscando todos encontrar y lo hemos encontrado. Ahora nos queda responder ya esa última parte de la pregunta de esto sí o sí ha sido vida o no.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Ahora qué, no? ¿Ahora habéis descubierto eso? ¿Ahora cómo va a ser vuestro trabajo y en qué va a consistir?
Bueno, pues NASA tiene una escala que llaman desde el principio hasta... Son 10 pasos, 10 escaleras, para determinar que tienes una huella unívoca de una forma de vida. Estamos ahora mismo en el primer escalón. El primer escalón es, tengo un potencial biomarcador. Los siguientes escalones pasan por demostrar que no ha habido contaminación en tus instrumentos de medida, que no nos han visto afectados por alguna cosa que no tenía que estar ahí, demostrar que no hay procesos no ligados a vida que hayan podido jugar un papel aquí y que hayan llevado a estos depósitos minerales, e ir subiendo escalones. Estamos solo en el primero. Lamentablemente, pues aunque la equipación científica que lleva el rover es fantástica y son instrumentos de una complejidad científica y técnica enorme, evidentemente tiene las limitaciones de tienes que diseñar un instrumento científico que tiene que consumir muy poquita electricidad porque se tiene que alimentar unas baterías de un rover que está en Marte, te tiene que caber en un rover que es el tamaño de un vehículo utilitario, hay que poderlo mandar a Marte montado en un cohete, tiene que sobrevivir a esas temperaturas, bla, 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 bla. Entonces no es la equipación científica que puedes tener en un laboratorio, en una universidad, en un centro de investigación, que si un aparato te ocupa una habitación no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, la equipación científica en tierra es mucho más potente.
Claro, porque entiendo que es complicadísimo no traer esas muestras a la Tierra ahora.
Es un reto. La primera parte está hecha. Es seleccionar muestras, recolectarlas y las tiene guardadas el rover en su panza. Claro, evidentemente es un proceso muy complicado. En el primer momento la idea era Perseverance hacía este trabajo, recolectaba las muestras, las depositaba en la superficie, en un Cage, que se llama, y luego se mandaba una misión desde la Tierra en la que otro rover, un Fetch rover, iba ahí, iba a coger esos tubos y los iba a devolver a una base en la que un aterrizaje en el que iba a haber un cohete. Y ese cohete iba a coger estos tubos y los iba a poner en la órbita de Marte. Y luego otra misión más venía por detrás, recogía ese contenedor de tubos de la órbita de Marte y se encargaba de traerlos de vuelta a Tierra. Estos son muchas misiones que hay que desarrollar, tecnología nueva, es muy complejo. Ahora estamos a ver si se cambia esa arquitectura. De hecho, en parte, pues Sabemos que ahora mismo el Fetch Rover este que iba a coger los tubos pues ya no estará, a lo mejor se va a pedir a Perseverance que se espere y aguante hasta que llegue esta misión de retorno de muestras y Perseverance pueda acercarle los tubitos, no sabemos qué puede pasar.
Bueno, ahora se abre un futuro incierto, quizás falta financiación también, bueno, y trabajo, ¿no? Y avances para conseguirlo.
Falta financiación y falta trabajo, sí. Sí. Ahora mismo en NASA han abierto diferentes opciones se han financiado estudios para tratar de reducir el coste y la complejidad de esta misión de vuelta, pero falta el desarrollo técnico todavía y eso requiere evidentemente una financiación importante. Hablábamos de presupuestos que rondan esos 11.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, que es una cantidad importante de dinero.
Bueno, lo importante es que vosotros vais a seguir trabajando y pendientes de ese gran descubrimiento, ¿no? Con todo ese equipazo de científicos que, como hablabas, José Antonio.
Sí, nosotros estamos deseando seguir la exploración de Marte con esta misión y con otras que tienen por venir. Estamos en otras misiones como ExoMars, que es de la Agencia Espacial Europea, que esperemos se lance en 2028, o sea que seguiremos aquí explorando Marte y quién sabe si algún otro cuerpo planetario.
Claro, cuando tú pensaste en ser físico, no sé si pensaste en algún momento en descubrir algo como esto. ¿Estás tan cerca de Marte, quizás?
No, porque en principio a mí me gustaba la física por la astrofísica. Me llamaba la atención el tema de estrellas, galaxias, etcétera. Luego que me iba a decir a mí que a través de la física de materiales, la cristalografía y el estudio de los minerales, iba a acabar dedicándome también a la astrofísica, en este caso a las ciencias planetarias y a la astrobiología. Muchos caminos llevan a Roma al final.
O a Marte en este caso. José Antonio Manrique, profesor y doctor en física en la Universidad de Valladolid, también forma parte de ese equipo científico Mars 2020. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.